When everyone is on the same page, getting things done is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that enables your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
El domingo, Lula da Silva y Jair Bolsonaro se enfrentaron en un agrio debate televisado en el Brasil. ¿Quién ganó? ¿Cuál es la estrategia de cada uno a 12 días de las elecciones? Hablamos ayer en Brasilia con Enrique Gómez Batista, del diario O Globo.
La primera ministra británica Liz Truss, con menos de mes y medio en el cargo, pidió anoche perdón por el proyecto de reforma fiscal que debió echar atrás de inmediato. Tiene los días contados, como dicen. Celia Maza, corresponsal en Londres, nos lo explicó ayer.
La economía de Guatemala es la más grande de Centroamérica y una de las de mejor comportamiento de la región, según el Banco Mundial. ¿Qué tanto tiene que ver la empresa privada? Llamamos ayer a José Miguel Torrebiarte, presidente del grupo Progreso.
Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
Es martes 18 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Faltan 12 días para la segunda vuelta de las elecciones en el Brasil. La presidencia se la disputan el actual mandatario Jair Bolsonaro, del derechista Partido Liberal, y el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, del izquierdista Partido de los Trabajadores, el PT.
En la primera vuelta, el 2 de octubre, Lula obtuvo el 48% de los votos y Bolsonaro el 43%. La centrista Simone Tebet, más del 4%, y el exministro socialdemócrata Ciro Gómez, el 3%. Lula y Bolsonaro van ahora detrás de ese 7%.
El domingo pasado, Lula y Bolsonaro se enfrentaron en el primer cara a cara entre los dos. Ante las cámaras de televisión, Lula centró sus críticas en el manejo gubernamental de la pandemia, que en Brasil ha dejado 687 mil muertos.
Lula dijo además que él sí defiende la democracia, que Bolsonaro es un pequeño dictador, que a diferencia de él, quiere tomarse la Corte Suprema de Justicia, y que él mismo, Lula, anhela gobernar democráticamente, como lo hizo ya en dos ocasiones.
Quien defiende la democracia y libertad soy yo, mucho más do que él, que es un pequeño dictadorzinho que quiere ocupar la Suprema Corte. Yo no. Yo quiero gobernar este país democráticamente, como ya gobernei dos veces.
Bolsonaro enfiló baterías hacia el pasado de Lula, que estuvo preso 580 días, entre otras razones por haber recibido supuestamente un apartamento en la playa como pago por haber ayudado a que se le adjudicaran contratos a la constructora OAS.
Bolsonaro dijo asimismo que la historia de Lula es una vergüenza y que Lula no hizo nada por Brasil, excepto meter dinero público en sus bolsillos y en los de sus amigos.
Uma vergonha na frente. A grande verdade, o senhor não fez nada pelo Brasil, a não ser transpor dinheiro público para o seu bolso e dos seus amigos.
¿Qué se puede concluir del debate? ¿Quién ganó? Llamamos ayer a Brasilia al coordinador de la oficina del diario O Globo, Enrique Gómez Batista.
Bueno, Juan Carlos, el debate ha sido como un empate. Según las encuestas y los expertos, Lula empezó mejor, hablando mucho contra Bolsonaro por su posición en el gobierno durante la pandemia. Brasil, que fue el segundo país con más muertes en el mundo, Bolsonaro criticaba las políticas de aislamiento, de uso de mascarillas, retrasó la compra de vacunas por Brasil. Pero después, más al final del debate, Bolsonaro se salió mucho mejor, poniendo Lula en contra temas de corrupción y lembrando los escándalos de los gobiernos PT. Entonces, Según los expertos, ha sido un empate, pero un poco mejor para Bolsonaro en el final, en la tentativa de conquistar los votos indecisos. Pero entre los indecisos en las encuestas que los institutos hacen para saber cómo piensan, la gran mayoría no le gustó el debate en general porque ha sido muchas acusaciones y pocas propuestas. En un país tan polarizado como Brasil actualmente, hizo este clima de campaña muy sucia, está afastando mucha gente del centro o personas que no le gustan ni mucho a Bolsonaro o a Lula del debate, del acompañamiento de los comicios.
También le preguntamos a Enrique Gómez Batista cuál es ahora la estrategia de campaña de Lula y de Bolsonaro.
Bueno, Lula tiene una estrategia muy clara para esta recta final de la campaña. Va a crear condiciones de intentar conquistar el voto del centro con Simone Tebet. Simone Tebet es una senadora, se quedó muy famosa en Brasil por oponerse a Bolsonaro durante la pandemia y fue candidata a presidente y se quedó en tercer lugar con un 4% de los votos o 5 millones de votos. Su apoyo es muy importante porque ella ganó muchos de sus votos en grandes ciudades, ciudades de clase media de Brasil, ciudades de electores que están hartos, digamos, del disputa, de la polarización entre PT y Bolsonaro. Estar con ella en São Paulo y Minas Gerais, los dos más poblados estados de Brasil, será la llave de Lula para intentar vencer. Acordamos que Lula tuvo 57 millones de votos, se quedó solamente 1,8 millón de votos para ganar definitivamente la primera vuelta, y Simone Tebet tuvo 5 millones de votos. Esto es clave para él en este momento. Bolsonaro, por su vez, va a enfocar mucho en el nordeste de Brasil, la región más pobre de Brasil, pero donde Lula tuvo un 60% de los votos y el 26%. Ahí, donde está intentando acabar con este dominio del PT y de Lula entre los votantes, va a intentar mucho hacer eso con dos armas, dos estrategias muy claras. Primero, con pastores evangélicos, que su base muy fiel está intentando ligar a estas ciudades con estos pastores. Y también con Michelle Bolsonaro, la primera dama, que es una manera de la campaña de Bolsonaro intentar reducir la resistencia, el rechazo que muchas mujeres brasileñas tienen a votar por Bolsonaro, por su histórico pasado de hablas homofóbicas o machistas, y también por su conducción en la pandemia. Esta es la estrategia. Tenemos aún todavía un último debate, dos días antes de la votación, y mucha gente cree que este debate de Globo en el final de la campaña será fundamental para definir quién va a ganar y quién será el presidente de Brasil para los próximos 4 años.
La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, está en la cuerda floja. Su gobierno, que lleva solo 42 días, puede convertirse en el más corto de ese país, un récord que tiene el de George Canning, que en 1827 murió en el día 119 de su administración.
¿Cuál es el problema? Que Liz Truss, que reemplazó a Boris Johnson el 6 de septiembre por votación interna de los Tories, los conservadores, anunció 2 semanas más tarde un recorte de impuestos para los más ricos.
Lo hizo por boca de su ministro de Finanzas o del Tesoro, Kwasi Kwarteng, según el cual el impuesto de renta para los más adinerados bajaría del 45 al 40%. Y ahí fue Troya. El Fondo Monetario Internacional criticó la medida y la libra perdió valor.
Eso motivó una rebelión interna de los Tories que forzaron a Liz Truss a dar marcha atrás el 3 de octubre. Pero hay más. El viernes pasado, la primera ministra debió anunciar la salida de su amigo Kwasi Kwarteng, a quien sustituyó por Jeremy Hunt.
I met the former chancellor earlier today. I was incredibly sorry to lose him. He is a great friend, and he shares my vision to set this country on the path to growth. Today, I have asked Jeremy Hunt to become the new chancellor.
Hunt se puso manos a la obra. Ayer dijo que el gobierno ha reformado el presupuesto para dar estabilidad y confianza y que ha reversado las medidas anunciadas 3 semanas atrás, que ni siquiera han comenzado a ser tramitadas en el legislativo.
The government has today decided to make further changes to the mini budget, which are all designed to provide confidence and stability. Firstly, we will reverse almost all the tax measures announced in the growth plan 3 weeks ago that have not started parliamentary legislation.
Pero el mal está hecho. La inestabilidad es constante en los titulares. El tabloide sensacionalista Daily Star se pregunta en un video si durará más una lechuga de 60 peniques en un supermercado que Liz Truss en el número 10 de Downing Street.
El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, dijo ayer en la Cámara de los Comunes que en este gobierno conservador todo el mundo puede ser primer ministro por 15 minutos y que el país está sumido en una crisis económica creada en Downing Street.
Starmer agregó que el gobierno carece de credibilidad, que las hipotecas han subido, que se necesita seguridad, y preguntó, ¿dónde está la primera ministra? Escondida, temerosa de su propia sombra.
I guess under this Tory government, everybody gets to be Prime Minister for 15 minutes. The country, Mr. Speaker, the country is in an economic crisis made in Downing Street. Yeah, yeah. Because they've lost all credibility, government borrowing costs have soared, mortgage rates have ballooned, markets need reassuring. But where is the Prime Minister? Hiding away. Dodging questions, scared of our own shadow.
Los expertos recuerdan que el hueco fiscal del Reino Unido es de 80 mil millones de dólares y que los 3 antecesores de la primera ministra, todos ellos conservadores, renunciaron al cargo. David Cameron en 2016, Theresa May en 2019 y Boris Johnson en julio.
Liz Truss compareció públicamente anoche. En una entrevista con la BBC, admitió su responsabilidad y pidió perdón por los errores cometidos. Dijo que había querido ayudar a la gente con sus cuentas de la electricidad y con los impuestos altos.
También reconoció que fue muy lejos y muy rápido y que ha nombrado un nuevo ministro de Finanzas en referencia a Jeremy Hunt con una nueva estrategia para restaurar la estabilidad económica.
I do want to accept responsibility and say sorry for the mistakes that have been made. I wanted to act, but to help people with their energy bills, to deal with the issue of high taxes, but we went too far and too fast. I've acknowledged that. I've put in place a new chancellor with a new strategy to restore economic stability.
Más allá de las excusas, ¿se va a caer Liz Truss? ¿Tiene sus días contados? Se lo preguntamos anoche en Londres a Celia Massa, corresponsal de El Confidencial y de Onda Cero.
Lleva poco más de un mes en Downing Street, pero la gran pregunta ahora mismo es hasta qué punto Liz Truss va a aguantar como primera ministra británica para finales de esta semana, porque desde luego es la inquilina del número 10, pero no es la persona que tiene ahora mismo el poder en el Reino Unido, nada más lejos de la realidad. Después de que su polémico plan fiscal haya sido anulado prácticamente su totalidad por el nuevo ministro del Tesoro, y cuando el plan fiscal era al fin y al cabo el eje fundamental de su mandato, pues son muchos los que se plantean hasta qué punto merece la pena tenerla como líder del Partido Conservador y como primera ministra británica. Ahora mismo no tiene ningún tipo de autoridad entre sus filas, que recordemos que nunca fue la favorita entre las filas. Salió elegida por el apoyo de las bases, no por el apoyo de las filas conservadoras, y tampoco tiene el apoyo del electorado, porque según los últimos sondeos la oposición laborista saca ya hasta 33 puntos de ventaja. Yo creo que las próximas 72 horas van a ser clave, porque el miércoles es cuando se reúne la nueva ejecutiva del llamado Comité 1922, que reúne a los Tories sin cartera. Y si bien es cierto que las normas actuales de la formación establecen que el líder está inmune a desafíos internos durante su primer año, es tal el descontento entre las filas, está la presión que no se descarta que puedan cambiar estas reglas a fin de convocar pues una moción de confianza. Son muchos incluso los que plantean la posibilidad de cambiar de líder sin pasar por otro tortuoso proceso de primarias a fin de evitar tener que suspender de nuevo la actividad en Westminster en un momento en el que la economía está en un punto más que delicado. Entonces, bueno, desde luego Liz Truss está ahora mismo en una posición bastante difícil.
De las economías de Centroamérica, la de Guatemala es la más grande y una de las de mejor comportamiento, según el Banco Mundial. El banco añade que el crecimiento de esa economía ha sido el menos volátil de la región en los últimos 30 años.
En la pandemia, la economía de Guatemala, un país de 17 millones de habitantes, decreció un 1,8%, una cifra menos drástica que el promedio en América Latina, cuyo Producto Interno Bruto se redujo un 6,7%.
El año pasado, la economía guatemalteca creció un 8%. Las de Panamá, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua también arrojaron datos positivos. Falta ver qué pasará este año. Unos países más que otros deben reducir la pobreza y las desigualdades.
En el caso de Guatemala, algunos analistas han puesto de relieve la importancia de la empresa privada en la economía, no solo en lo más grave de la pandemia, sino en la actualidad. Bloomberg y otros medios han escrito artículos y hecho entrevistas sobre la materia.
¿Cómo ayudó la empresa privada guatemalteca en la superación de la pandemia y qué objetivos tiene ahora? Hablamos ayer con José Miguel Torrebiarte, presidente de Progreso, grupo líder en la industria del cemento, con presencia en 7 países de la región y que hoy cumple 123 años.
Te voy a dar un ejemplo para empezar. En la pandemia, la empresa privada ayudó al país a través de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, a conseguir el 60% de las pruebas anti-COVID. Pero creo que un asunto clave fue haber trabajado con el gobierno en desarrollar las políticas de bioseguridad que permitieron proteger el empleo, y con eso me refiero a que las empresas pudieron seguir trabajando con las medidas de seguridad correctas y así evitar cierres de empresas y tener despidos masivos como lo habíamos visto en otras economías. Ahora bien, hoy en día, cuando la pandemia ya ha perdido su fuerza, el número de contagios se ha reducido, el objetivo es mantener e incrementar la inversión. Y en este sentido, hemos colaborado con iniciativas como Guatemala No Se Detiene, que se han fijado metas para los próximos 10 años. Esto quiere decir que para el año 2030 tenemos como meta lograr 2.500.000 empleos. Esos son nuevos empleos. Otro es incrementar el Producto Interno Bruto per cápita de $9,000 a $15,000 anuales. Y finalmente, para poder lograr estos empleos es importante aumentar la inversión extranjera directa de $900 millones, que es la que se registra actualmente, a $2,100 millones. Estas son metas ambiciosas, pero creemos que si seguimos trabajando unidos como sector privado, unidos con la sociedad civil y unidos con la academia, con una visión de largo plazo, son propuestas para los próximos gobiernos. Y de esa manera podemos alcanzar estos propósitos y seguir generando ese desarrollo, esa prosperidad que tanto buscamos en Guatemala.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El Parlamento sueco eligió ayer al conservador Ulf Kristersson como primer ministro, con los votos del partido de extrema derecha Demócratas de Suecia por primera vez en la historia del país. Kristersson, que es líder del partido moderado, recibió 176 votos a favor y 173 en contra, tras haber anunciado el viernes un acuerdo para formar un gobierno conservador de coalición con los democristianos y los liberales. Tendrá el apoyo externo de los ultraderechistas, que no formarán parte del Ejecutivo. Los Demócratas de Suecia fueron la segunda fuerza más votada en las elecciones del 11 de septiembre.
La aprobación del presidente de Chile, Gabriel Boric, cayó por primera vez debajo del 30%. Está en el 27%, según la encuesta Plaza Pública de CADEM, publicada el domingo. Se trata de una bajada de 6 puntos porcentuales con respecto a principios de mes. Un 65% de los consultados desaprueban la gestión del mandatario y un 72% dicen tener emociones negativas sobre la situación del país. Boric lleva 7 meses en el poder.
Karim Benzema recibió ayer su primer Balón de Oro en el Teatro Châtelet de París. El delantero francés del Real Madrid obtuvo la pasada temporada la Liga de Campeones y la Liga Española. En ambos torneos fue el goleador del Madrid con 44 anotaciones. De 34 años, Benzema es el ganador de más edad desde el primer galardonado, el inglés Stanley Matthews en 1956. La vencedora entre las mujeres por segundo año consecutivo fue la jugadora del Barcelona Alexia Putellas. Los premios son entregados por la revista France Football.
Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
Chao, hasta la próxima.